Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Una de las diferencias que hace nuestra fe con las religiones del mundo, porque estamos hablando de por qué creemos que nuestra fe es diferente que el resto de las religiones, por qué creemos que nuestra fe es la verdad y el resto de las religiones son una imitación de la verdad. En esta oportunidad estamos con el mensaje número 8. Hemos venido explicando domingo a domingo esas diferencias. No es verdad que usted diga todas las religiones van a Dios. Eso es falso. Es una declaración falsa de acuerdo a la Biblia. No es así. Que usted dice, todas las religiones son buenas, tampoco es cierto, mi querido hermano. Eso es ignorancia de las enseñanzas de la Escritura. Usted tiene que entender, Dios hay uno solo y fe es una sola. ¿Okay? Hay ahí una creencia que dice, todos los caminos van a Roma, pero al cielo no todos, mijo. ¿Okay? Es uno solo y es a través de Jesucristo nada más. Okay. Bueno, y en esta oportunidad abrimos la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 14 en nuestras Biblias. Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a hablar de la verdad maravillosa de que Cristo no solamente vino a salvarnos, a redimirnos del pecado y a justificarnos de nuestros pecados, sino que Él volvió a su casa. ¿Dónde vive Dios? En el cielo, allá vive el Señor. El Padre nuestro, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, Dios vive en el cielo. Pero Dios no quiere tener una relación con nosotros lejana. Vimos que una de las maravillas es el tener comunión con nosotros. Pero Dios no quiere vivir Él en la gloria y dejarnos a nosotros sus hijos aquí en la tierra, sino que Él nos prometió algo. Él prometió venir y llevarnos para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿No se le hace maravilloso eso? Dígame, ¿qué Dios, qué religión le ofrece eso? Al contrario, le dicen, si te portas bien, vas a reencarnar, ¿verdad?, en otra persona. Y te portas mal, en una culebra. Es difícil. Dice la palabra, Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, por eso ese es el mensaje, la casa de mi Padre, ¿ok? La casa de mi Padre. Le falta un poquitito de asiento como eco por acá, corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Mire qué lindo. Voy pues a preparar, qué maravilloso esto, lugar para vosotros. ¿Por qué? ¿Para qué, Señor? Para que... Ay, Señor, ahí está. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la famosa venida de Cristo. Y os tomaré a mí mismo. Mire qué maravilla. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo. Esto hace la gran diferencia. Cristo va a venir a llevarnos para que estemos con Él. Que Dios bendiga esta palabra. Bueno, amados míos, hay muchas ideas acerca del cielo. Mucha gente cree en el cielo, mucha gente no cree en el cielo. Pero muchas personas piensan en el cielo solo hasta que están en un funeral, ¿verdad? Que se ponen cara así, como diciendo, híjole, hermano, ¿qué va a pasar cuando sea yo el que esté tieso ahí enfrente, verdad? ¿Qué onda? Hay gente que solo así piensa en la eternidad. Pero hay varias ideas equivocadas del cielo. Y una de las ideas equivocadas es que el cielo es solamente para buenas personas. Eso lo cree mucha gente. Que el cielo es solamente para buenas personas y que el infierno es para malas personas. Que el cielo está lleno de buena gente. El infierno está lleno de malas personas. Pero mis amados hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. El versículo más conocido del Nuevo Testamento, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, no se trata de que el cielo es para gente buena, ¿ok? Porque mire, hay un montón, y déjeme decirle esto, el infierno está lleno de gente buena. Lleno. Gente buena, pero necia. Gente buena, pero rebelde al mensaje. Gente buena, pero que no le permitieron al Espíritu Santo hacer morada dentro de ellos. Que interpretaron la Biblia no como está escrita, sino como ellos la conciben. El infierno está lleno de gente así. En Juan 3:36 la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De tal manera, la Biblia enseña que todos nos vamos a morir, pero que no todos vamos para el mismo lugar. En Hebreos 9:27, este es un versículo tan conocido que lo tiene subrayado todos los que son bautistas, porque dice: y de la manera que está establecido, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es por eso que nosotros no creemos en fantasmas. Nosotros no creemos que se murió su tío y que va a venir a jalarle las patas en la noche. ¿Se acuerda que algunos dicen: cuando yo me muera voy a ir a jalar? Una señora dice que se murió un familiar. La habían velado toda la santa noche al familiar. Y dicen que habían dado tamales y esto y no sé qué, 8 cuartos más. Y el siguiente día, los que lograron dormir un poco, cuando se levantaron, dicen que todos los platos estaban lavados y secos, estaban limpitos. Y comenzaron a preguntar a toda la gente que estaba ahí que quién los había lavado. Y nadie los había lavado. Entonces, adivíneme qué me dijo a mí la señora. Que la difunta había venido a lavar los platos. Se la pasó lavando platos toda la vida. ¿Y usted cree que va a regresar para seguir lavando platos? Y más se le pregunta: ¿y de qué trabajaba ella? Era dishwasher. Quizás se enamoró tanto de lo que hacía que volvió nomás a lavar los últimos platos de su casa. Las abuelas le meten tantas cosas a uno en la cabeza cuando uno es niño, que uno va creciendo con esos temores. Te va a llevar el viejito. ¿No es cierto? Y un montón de cosas que le meten a uno. Mi abuela siempre dijo: no son los muertos los que asustan, sino que los vivos. No le tenga miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos. Y aquellos vivos que son bien vivos, téngale miedo más todavía. De tal manera que Lucas 12:5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mis amados hermanos, Dios ha prometido el cielo. Dios ha prometido la vida eterna. Pero no podemos tener cielo si no tenemos a Jesús en el corazón. No se puede. Ninguna religión salva. Y nosotros los bautistas no somos una religión. Bautista es el nombre de la denominación. Ese es el nombre. Pero la iglesia bautista no salva a nadie. Quien salva es una persona, es Cristo Jesús, nada más. Ahora, después de creer en Cristo, es importante que uno crea en su palabra. Y solamente en su palabra. ¿Por qué? Porque si usted comienza a creer en otras cosas, puede terminar confundido. Va a terminar confundido. Lo hablamos hace unas semanas, cuando dijimos de que Dios está vivo, e hicimos una comparación con todos los ídolos. Si una persona quiere hacer una mezcla de creencias y dice: no, yo creo lo que enseñan aquí en la iglesia, pero yo también creo lo que me enseñó mi abuelita, Es por eso que yo tengo un santo allá en la esquina y le pongo una candela. Usted está más confundido que Adán en el Día de las Madres. Eso es lo que está. Usted está confundido y le voy a decir una cosa. Y si la quiere creer, crea, y si no, no la crea. Usted está confundido y equivocado. Confundido y equivocado. Por eso es que uno tiene que creer primero en Cristo y después en la palabra, para que no se confunda. Porque de lo contrario va a comenzar a creer un montón de cosas. Veíamos la semana pasada cómo el pueblo de Israel fue idólatra. Por eso decíamos, grande y fuerte es nuestro Dios. El pueblo fue idólatra. El pueblo se fue detrás de otros dioses. Levantaron estatuas y las adoraron. Creyeron en ellas. No se puede, hermano. Usted no puede andar colgando aquí en el cuello una estampita diciendo, ay, es que esta estampita es mi salvación. Un momento, no ofenda el nombre de Jesús, por amor de Dios. O cree en Cristo o cree en otra cosa. No hay nadie más que pueda salvar más que Jesús. A nosotros nos acusan los cristianos evangélicos de no creer en la Virgen María y están equivocados porque sí creemos en la Virgen María. Sabemos que es bendita entre las mujeres. Sabemos que desde el momento que el Espíritu Santo puso los ojos en ella, era una mujer distinta de las demás. Pero nosotros no creemos que ella es co-redentora con Cristo. Nosotros no creemos que usted necesita a Jesús y a la Virgen María para ser salvo. Eso no es lo que esta Biblia enseña. Y le está hablando una persona que estudió con los maristas, porque yo estudié con los maristas y fueron las cosas que me enseñaron. Pero no es lo que enseña uno ni lo que enseña el otro, es lo que enseña la Biblia. Y esto es lo que hay que creer. Si usted tiene problemas creyendo lo que está en este libro, usted tiene problemas, escúcheme, con Dios. Porque le cuento que yo no le escribí, le escribió él. Usted tiene problemas creyendo esto, usted tiene problemas con Dios. Y no es posible decir, como me dijo una señora un día en un avión, yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia, me dijo. Y le dije, pero si la Biblia es la que nos revela a Jesús, ¿cómo es que no cree en ella? Yo, la Biblia aguanta con todo, me dijo. Y comenzó la señora, hay gente confundida en este mundo. Cuando yo le digo a esta iglesia, usted no debe de andar visitando otras iglesias, no es por el capricho mío de tenerlo a usted aquí metido. Es porque se va a confundir. Es porque el diablo utiliza esas cositas para confundirlo. Ninguna iglesia le va a hablar de sus verdaderas raíces y sus verdaderas creencias desde un púlpito. Esa se va a ir dando cuenta usted a medida que pasan los días. Y va a llegar a un momento que no va a creer usted en nada. Va a decir, ah, no, ya le he devuelto un montón de iglesias. Cayó en la trampa del diablo. Esa es la razón. Estamos confiados que en esta casa del Señor nosotros nos metemos a la palabra. Nos metemos a la escritura. Por la gracia del Señor, digo, pues, hemos estudiado este libro. Aquí no predicamos un mensaje después de comer una hamburguesa con cebolla. Es lo que la Biblia enseña. Y nos cuesta. No podemos tener cielo si no tenemos a Jesús. Y otra cosa más que se la digo, pero que la Biblia la enseña. No podemos hacer nuestra la promesa de la vida eterna si no cargamos la cruz. Como dice el hermano Escarpeta, hello. No se puede. Usted quiere un evangelio light. No hay cielo light. No se puede. Muchas personas creen que en un evangelio diluido, que no necesita arrepentimiento, ni tampoco un cambio de estilo de vida. Tres palabras. Ja, ja y ja. Porque Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, primera cosa que digo es, niéguese a sí mismo. Ese es un problema para mucha gente. Porque negarse a sí mismo, ¿qué es? Bueno, el mí mismo mío es diferente del mí mismo suyo, ¿verdad? Para que usted sepa. Las cosas que a mí me dan ganas de hacer, a mí, la Biblia dice, niéguese a sí mismo. Lo mismo le está diciendo a usted. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Siervos inútiles somos, eso dice la palabra. La Biblia nos habla que somos duros, que quiere decir esclavos. Y un esclavo no le dice a su amo lo que va a hacer. Si su amo le dijera a usted, quiero que hagas esto, ¿quién es usted para decirle, no, yo no lo hago? Lo pones de patitas en la calle, en el instante. Porque uno tiene que obedecer a su amo. Y la Biblia dice, si quieres ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los domingos en la mañana. ¿Amén? No, perdón, me equivoqué. ¿Cómo dice? Tome su cruz cada día. And follow me, dice la palabra. No, hermanos, es que dura es esta palabra. Y no cree usted que va a ser el primero usted que le va a decir al Señor, ¡ay, Señor! El Evangelio no es popular, iglesia. No, señores. El Evangelio no. El entretenimiento es popular, eso sí. La fregadera, esa sí es popular. Las orquestas que vienen, esas sí son populares. Los conjuntos que vienen acá, eso sí, eso es popular. Y la gente paga para ir a verlos. Lo que sea, lo pagan. El Evangelio no es popular. Usted da 30, 40 dólares para ir a ver cualquier orquesta, cualquier cosa. Usted le pide aquí 20 pesos para algo. Otra creencia de muchas personas dice, bueno, si Dios es perfecto y el cielo es un lugar perfecto, ¿cómo es posible que nosotros, siendo imperfectos, podemos entrar al cielo? Qué bueno que me hace la pregunta. En 2 Corintios 5:21 dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, vamos a ir despacio, póngale atención, le voy a atragantar un poquito de carne este mediodía, no se vaya a torsonar, por favor. ¿Quién es el que no conoció pecado, iglesia? Entonces, ¿cómo es que nosotros, siendo imperfectos, vamos a entrar al cielo si en el cielo está la perfección? Porque el que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Mire, pero mire esto, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Cristo, en Él. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que si Cristo no cometió ningún pecado, merecía ir a la cruz? ¿Quién merecía ir a la cruz? Yo diga. ¿Quién merecía ir a la cruz? Usted me dijo. No, yo de usted. No sea chueco. ¿Quién merece ir a la cruz? A ver. Algunos merecen ir varias veces. Nosotros, porque nosotros hemos pecado. Él no. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Lo hizo a Él pecado. Lo hizo a Él pecado. Para que nosotros pudiésemos recibir la justicia divina. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora fíjate, en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. 1 Pedro 3:18. Y me gusta esto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora mire usted, el justo por los injustos. Él es justo, Él padeció por nosotros porque nosotros somos injustos. ¿Para qué dice la palabra que hizo Él eso? Para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Qué lindo, para llevarnos a Dios. En 1 Corintios 6:9 quiero que se busque. Vamos a ver. 1 Corintios 6:9 al 11. ¿Cómo es posible que estas personas pueden entrar al cielo? Es la pregunta. Miren, si usted cae en alguna de ellas, ¿no sabéis que los injustos, usted se puede preguntar, ¿será que yo soy una persona injusta? No heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, tampoco los fornicarios, idólatras, aquellos que tienen estampitas ahí guardadas del Sagrado Corazón de Jesús, aquellos que andan colgados aquí en una camándula o otra cosa. Idólatras, adúlteros,
uy,
ni los afeminados. Pon atención que hace una diferencia entre afeminados y homosexuales. Hay una diferencia. Porque dice, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Son dos cosas. No heredarán el reino de Dios. Versículo siguiente. ¿Quién no ha diezmado? No levante la mano, por favor. No la levante. Dice, ni los mañosos, ni los avaros, aquellos que quieren más y más y más. ¿Dónde estuvo anoche usted? Una risa nerviosa que les agarra a uno. Ni los borrachos, dice. Ni los que dicen malas palabras. Ni los trinqueteros, estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces usted dirá, por un pelito, me fregué. Y fíjate que no es cuestión que usted diga, bueno, yo robo, pero no robo mucho. Yo soy avaro, pero no soy tanto. No dice, yo tomo, pero no tanto. Social nada más, ¿verdad? ¿Sabe que no hay tal cosa como bebedor social? Porque entonces tendrían que haber ladrones sociales también. ¿Y entonces cómo es posible? Pues, ¿sabe por qué es posible todo esto? Por lo que dice el siguiente versículo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Con qué? Con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios, vale la pena que le dé un aplauso al Señor. Lavado, santificado y justificado. ¿Por qué la Biblia nos llama a los creyentes los santos? Hermano, la mentalidad que tenemos, mentalidad latinoamericana que nos han metido acá, es de que un santo es una persona que no comete pecado. Un santo es una persona que pasa leyendo la Biblia todo el tiempo, que pasa rezando y que de volada se pega unos cuantos pencazos aquí en la espalda. ¿Ok? Ah, por mi culpa, pecador, yo, la mía culpa. Esa es la idea. Entonces usted se compara con uno de esos y dice, ¿qué santo voy a andar siendo yo? ¿Qué santa va a andar siendo usted, Santa Carmelita? ¿Se quiere comparar con muchas personas? No. Lavados porque la sangre de Cristo lava de los pecados. Santificados es el proceso. Es el proceso de santificación cuando somos justificados con la sangre del Señor. Ahora, la palabra justificados legalmente significa esto. Usted cometió un error. Usted lo para el policía con esa maquinita, ¿verdad? Y lo para y le dice, señor, usted venía a 150 kilómetros en esta calle que es de 50. Si no me aparto, me pasa llevando, maestro. Le clavo un ticket y usted dice, mire, sí, perdóneme, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y usted va a la corte y le preguntan que usted you plead guilty. Usted dice, yo la regué, ¿verdad? Entonces, eso es lo que somos todos. Cualquiera que sea la falta. Uno por ladrones, otro por mentirosos, otro por envidiosos, otro por orgullosos, soberbios, otro por la razón que sea, por la injusticia. ¿Qué injusticia, pastor? ¿No ha dejado hijos tirados usted en otro lado? Que hace tiempo que ni les habla, ni quiere saber nada de ellos porque representan una responsabilidad para usted. Y usted se inventa un montón de excusas. No es que dicen que la señora ya tiene otro marido. ¿Usted cómo sabe? Pero el niño suyo no es del otro marido. ¿Qué injusticias habremos cometido en este mundo? Cualquiera que sea. Entonces nos presentamos delante del juez y el juez le pregunta, ¿cómo se presenta usted? ¿Culpable o inocente? ¿Quién se atreve delante del juez justo a decir, yo soy inocente, señor juez? Y para colmo de mal, el que se atreva a decir que es inocente, ¿sabe qué van a decir? ¡Corre video! Y le van a presentar sus males.
Si usted lo va a ver.
Ahora, ¿quién no se avergüenza de sus males? Entonces más vale que diga, no, yo quedito aquí, como decía el pastor, aguantadito. No, yo. ¿Sabe por qué? Porque si te comienzan a pasar el video, usted va a comenzar, no, ya corte, quiten eso, por favor. A veces, Señor, hoy lo echamos todo, papá. Y es largometraje. Entonces, no. Cuando yo me considero culpable delante de Dios, yo le digo, Señor, yo soy culpable. Entonces, esto es la maravilla del Evangelio. Dice, hay una manera de justificación. ¿Cuál es? La sangre del Cordero de Dios. Entonces, entiende, hermano, esta es una cosa maravillosa. Cuando yo le digo, Señor, cuando yo recibo a Cristo en el corazón, te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida, Señor. Ven a vivir a mi corazón. Y pongo mi fe y mi confianza en el Señor. En ese momento, la Biblia dice que yo soy justificado. No por mis buenas obras, sino por gracia y misericordia divina. Es cuando el juez, es como que el juez te diga, mira, te perdono. Sos culpable. El juez tiene la última palabra. Sos culpable. Yo te perdono. Y usted dice, pero y señor juez, disculpe señor juez, una preguntita. ¿Y por qué usted me está perdonando? Por gracia y por misericordia. Porque tengo compasión de ti. Porque te has declarado culpable. Eso es lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. Es por esa razón y nada más por esa razón que tenemos entrada a la gloria. De lo contrario, nadie entra, hermano. Nadie entra. Mire, los anacoretas, se los he dicho un montón de veces, se fueron a construir sus monasterios a la montaña. Se separaron de la gente porque ellos dijeron que el convivir con otras personas hace que uno peque. Y pensaron ellos que separándose de la multitud iban a vivir de una manera santa. No, se dieron cuenta que pecaban también. Tenían apetitos como los tenemos todos, porque somos humanos. Se maltrataban unos a otros. Usted puede buscarlo en Google, donde dice que pusieron el monasterio de las mujeres de un lado, el monasterio de los hombres del otro lado. Los túneles del Chapo no son nuevos. Ya en los tiempos de los monasterios hacían túneles de un monasterio al otro. ¿Para qué cree usted? Para platicar con la monjita. Encontraron fetos en los túneles. ¿Y para qué se habían apartado? Para santificarse. El pecado está en nosotros y vamos a morir en el pecado. Usted puede pasar todo el santo día hoy diciendo, no voy a pecar. Y cuando se levanta, le pega un grito a su mujer, porque no tiene la comida lista. Digo, ya pequé. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La ecuación es fácil. Mantenernos cerca del Señor, para que el Espíritu de Dios ponga en nosotros el querer como el hacer. Mientras mi comunión es más cercana con el Dios de la gloria, mientras mi comunión es más cercana con el Señor, más anhelo de Él voy a tener, como cantamos ahora, alma mía bendice al Señor. Cuando tú alimentas el Espíritu, hermano, vas a matar las obras de la carne, se te van a quitar las ganas. Así, se te van a quitar las ganas por milagro de Dios. Usted va a decir, mire pastor, cuando yo venía a la iglesia yo fumaba. Yo le he contado a ustedes, este hermano que estaba esperando, haciendo fila en línea ahí, y se me cayó el lapicero y él se agachó a recogerlo y el poco de cigarro que cayeron. Y los hermanitos agarrando ahí a la garduña para echárselo más tarde. El hombre se puso de todos colores, le dio vergüenza esto, lo otro, y claro. Pero usted viene a la iglesia con un montón de males y a la vuelta de un tiempo se da cuenta que Dios le quita la gana. Por eso le decimos a las esposas y a los familiares, mire, quítese la fregadera, que no tenés que hacer eso, que no lo hagas, porque mientras más le diga, más capricho va a tener de hacerlo. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Usted pídele a Dios. Una hermana dice que su esposo no dejaba de fumar, y ella se puso en oración. Un día el hombre que le agarró una de esas tosecitas, ¿verdad?, mero raras. Y fue al doctor y el doctor le dijo, veo, le dijo, una manchita negra en sus pulmones. Ay, hermano, como tanto de aquello. Y el puro habanero, dijo, ¿verdad? Y le dijo, ¿y usted fuma? Sí, sí, doctor, le dijo, de vez en cuando me echo uno. No, un paquete, pues. Y le digo, mire, vamos a seguir haciendo exámenes. ¿Usted cree que salió de ahí con ganas de seguir fumando? Llega a la casa y le dice, mi amor, le digo, a partir de ahora decido no fumar más. ¡Milagro!, dice la esposa. ¿Cuál milagro? El gran agüite. Dios usa una variedad de cosas, pero Dios te quita las ganas, hermano. Ahora, su distancia con el Señor. Su distancia con el Señor. Porque muchos dirán, pastor, pero es que mire, yo lucho. Ya deje a Marc Anthony que luche. Usted, véngase. Usted lea la palabra. Usted acérquese a Dios. Usted métase. Porque la Biblia dice que si alimentamos el Espíritu, vamos a hacer morir las obras de la carne. Eso dice la palabra de Dios, es así, es clara. Se le van a quitar la gana. En el nombre del Señor. Jesús vino carne, se hizo pecado por nosotros. Y dice la Escritura que esto erais, pero ya fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, cuando alguien le pregunte a usted, porque se da cuenta que a la hora de evangelizar, es una preguntita que nosotros le hacemos a la gente, si usted se muere hoy, ¿a dónde iría su alma? Y la gente usualmente dice, no sé. Y en más de alguna oportunidad nos tiran la pregunta de regreso. Y usted le dicen a uno, pero así ya como molestándolo. Y usted, yo al cielo. ¿Por qué dice usted al cielo? ¿Por lo que nosotros somos? No, por gracia y misericordia. Porque hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Esa es la obra de Dios en la vida. Por eso dice Dios, a ustedes yo no me los puedo traer para acá, para el cielo, así como están. Necesito darles un cuerpo glorificado. Él nos ve a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso murió en la cruz del Calvario. Ahora fíjate, pon atención a esto. Todas las personas que vamos al cielo tenemos las siguientes cosas en común. Póngale atención. Todos los que vamos a la gloria tenemos las siguientes cosas en común. En primer lugar, somos pecadores arrepentidos. Un día nos arrepentimos. Por eso es que aquí al final del servicio, uno le pregunta, ¿hay alguna persona que le quiere entregar su vida a Cristo? Lo que le estamos diciendo es, ¿hay alguien que se arrepiente de sus pecados? Y todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, somos pecadores arrepentidos. En segundo lugar, todos los que vamos al cielo, somos personas que hemos reconocido que Jesucristo es el único salvador de nuestras almas, nadie más. Cristo, el único salvador de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, ¿qué dice? Hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La tercera cosa, hemos depositado nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Sabemos que la vida cristiana es una vida de largas batallas, pero que hemos confiado que Dios nos da la victoria porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En cuarto lugar, nos exponemos a la enseñanza de la palabra y a la obra del Espíritu Santo para que haya regeneración en nosotros. Aquel marido que trata mal a su mujer se expone a la palabra, se expone a la enseñanza del Espíritu de Dios. A la vuelta de un tiempo es otra persona. Aquella mujer amargada se expone a la palabra, se expone a la enseñanza del Espíritu. A la vuelta de un tiempo necesita exponerse más todavía, porque así son las mujeres. Se da cuenta que ha cambiado un poquitito, ¿verdad? Y le dice, hay que seguir yendo, mija, vaya, siga yendo, por favorcito, ¿verdad? Número 5, hemos experimentado el nuevo nacimiento a través de nuestra comunión con Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que si no nacieres de agua y del Espíritu, no somos salvos. La promesa del Señor, la promesa, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas mansiones hay, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Dice la palabra que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero que él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y mira, que nos va a llevar a un lugar maravilloso, el cielo. We're going to heaven. ¿Cuántos están enfermos acá? En el cielo no hay enfermedad. ¿Cuántos están pasando por alguna aflicción? En el cielo no hay tristeza. ¿Cuántos sufrimos? Tal vez, no directa, pero indirectamente, por cosas que le pasan a nuestros familiares, amigos. En el cielo no hay sufrimiento. ¿Cuánto lucha usted por sus pecados? ¿Cuánto lucha usted por sus ambiciones? Y no puede usted, y lucha y batalla. No se preocupe, en el cielo no habrá pecado. ¿Cuánto nos causa tristeza la muerte de un ser querido? En el cielo no habrá muerte. La Biblia dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía. Eso quiero que lo vean. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, hermano. Y el Dios de la gloria le ha placido darnos el reino. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Le ha placido darnos el reino. Dice la palabra que allá no habrá más noche. No hay necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinaremos por Él por los siglos de los siglos. Dice la Escritura que enjugará Dios toda lágrima de los ojos, que no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice que las puertas de la ciudad nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Mire qué lindo, que vamos a caminar por las calles de oro, dice la Escritura. Que vamos a caminar por las calles de oro. Yo les he contado a ustedes que en la casa de oración mi esposa siempre ha pedido para que oremos, que sigamos orando para que ella pueda caminar. Ya son 16 años de estar orando por lo mismo. Y vamos a morirnos, quizá orando por lo mismo, pero con fe, creyendo, porque Dios hace milagros y te sorprende en cualquier momento. Y ella dijo algo un viernes que a mí me dejó pensando y me tocó, y me ha tocado siempre eso. Ella dijo, bueno, dice, yo siempre estoy pidiendo a Dios que quiero caminar, que quiero caminar, que quiero caminar. Dice, pero de una cosa, dijo, estoy segura. Si no camino aquí, voy a caminar por las calles de oro en el cielo. Y esa es una verdad bíblica, amados. Y esa es una verdad. Estaremos con el Señor. En estos días preciosos que hemos tenido, fríos pero preciosos, con una luna tan maravillosa que ha puesto Dios en el cielo, se puede ver una gran cantidad de estrellas, unas que iluminan más que otras. Pero usted puede perder su mirada en el firmamento y decirle a Dios, Señor, qué maravilla saber que un día voy a caminar tomado de la mano con el Creador de los cielos y la tierra, el sustentador de todas las cosas. Qué regalo el de Dios, que no nos dejó abandonados, sino que nos dice, hijo, he venido a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estemos con Él. Él es un Padre que ha preparado moradas para nosotros. Y mi querido y amado hermano, nunca pierda la fe, no pierda la esperanza. El día que cerremos los ojos en esta tierra, los vamos a abrir ante la majestad del Dios Todopoderoso, nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Así mero. Demos gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos. Reconocemos en esta hora que ninguno de los que estamos acá somos dignos de entrar al hogar celestial. Pero te alabamos, Señor, porque tu gracia, tu misericordia son incalculables. Tu perdón, Señor, va más allá de la comprensión humana. Ha sido el deseo y te gozas en salvarnos, en bendecirnos, en darnos la redención y llevarnos a las moradas eternas. Reconocemos en este día que somos advenedizos, somos extranjeros en esta tierra, Señor. Estamos de paso, que nuestra ciudadanía esté en los cielos, de donde también esperamos a nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias por esta esperanza, Señor. Gracias por librarnos de la incertidumbre, de la duda y la confusión, al darnos seguridad que apreciada delante de Jehová es la muerte de sus santos, porque al partir de aquí entramos a la gloria celestial. Anhelamos y esperamos aquel día, Padre Santo, cuando tú nos digas, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Gracias por salvarnos a pesar de lo que somos. Gracias por redimirnos a pesar de lo que somos. A ti y solamente a ti te damos la honra y la gloria. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo en el corazón y dice, pastor, yo necesito a Cristo, yo necesito a Dios en mi vida, si hay alguna persona que siente el deseo en este momento de entregarle su corazón a Dios, ahí donde está, yo le invito, levante su mano, entréguele su corazón a Cristo Jesús, mientras todos oramos. Alguna persona que dice, pastor, yo quiero orar, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero entregarle mi vida a Dios, venga Jesús, venga el Señor. Hay consejeros que se van a acercar a usted para ayudarle a tomar esta decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al morir por mí. El justo por los injustos, para que yo pueda tener salvación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Estaremos eternamente agradecidos por esa obra redentora que hiciste en la cruz para beneficio nuestro. En este día abrimos el corazón y te recibimos como el Salvador de nuestras almas. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, sigue tocando corazones, Señor. Personas toman decisiones en este momento reconociendo la necesidad de un arrepentimiento genuino para comenzar a vivir una vida cristiana. Gracias por estos regalos lindos. Llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.